Buenos días.
¿Cuál es tu segundo apellido?
González Delgado.
¿Delgado?
Cada vez menos, solo de apellido, ya.
Estábamos hablando, el amigo Pedro y yo, de cómo comenzó todo esto y la trayectoria histórica de este país y con los presidentes del gobierno que nos han ido acompañando. Y yo estaba pensando a la vez que lo escuchaba. ¿Y cuándo acabará todo esto? ¿Cuándo habrá un cambio de inflexión, un punto de inflexión en las conciencias de los ciudadanos?
No, va a ser muy difícil que haya un cambio en el pensamiento por una sencilla razón. Desde José Luis Rodríguez Zapatero, con un paréntesis con Mariano Rajoy, que no quiso incidir en cuestiones ideológicas, yo creo que eso fue un error en lo que se refiere a la batalla ideológica, pues como decía, José Luis Rodríguez Zapatero comenzó a crear los buenos y los malos. Los buenos eran, bueno, es algo que ya hizo Carlos Marx desde hace más de 100 años, ¿no? Pero
y Franco. Durante 40.
Sí. Todos los autoritarios son así, crean buenos y malos, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero, utilizando las técnicas marxistas, que además vienen muy bien trabajadas por Cuba, por los castristas de Cuba, y que después de su experimento social, que llevan más de 60 años, han trasladado a Venezuela, y así tenemos Venezuela, y bueno, y cualquier otro país de índole socialista.
Pues, que no han triunfado en Sudamérica, fíjate lo que ha pasado en Bolivia.
No han triunfado este fin de semana. 20 años después, ¿eh?
No, pero no han triunfado en el sentido de que no han sido capaces de revertir un orden constitucional y un Estado democrático.
No, pero vamos a ver.
Aunque lo han intentado.
Yo lo digo siempre, es decir, el socialismo tiene un problema que se llama realidad. Entonces, cuando la gente se topa con la realidad, ya busca soluciones, porque llega un momento que la gente tiene que comer, que necesita libertad, necesita subsistir. Y el socialismo iguala por la miseria, no iguala por arriba. El socialismo no quiere que todos sean ricos, quiere que todos sean pobres. Y lo explicó muy bien Gustavo Petro, presidente de Colombia. Dijo, es que si tenemos, y lo explicó también en su día Hugo Chávez, si tenemos ricos, los ricos y la clase media, o la clase media acomodada, vota a la derecha. Necesitamos pobres que voten a la izquierda. Pero es que, vamos a ver, es que
no se le escapó, lo dijo.
No se esconden. No lo digo yo, lo han dicho los propios dirigentes socialistas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, vamos a ver, ¿a Bolivia cuánto le costó? 20 años. Y vamos a ver lo que dura. ¿Cuánto le costó a Argentina? 30, 40 años. ¿Por qué? Porque cuando el socialismo entra es como un virus, como un veneno dulce que va haciendo que la sociedad se enferme, que crean que el dinero no sale del esfuerzo, sino que viene de unos supuestos Rockefeller que hay por ahí que nos van a hacer la vida más fácil. ¿Por qué? Porque hay una situación en la que todos al final nos empachamos de libertad. Y decimos, bueno, llega un día. ¿Y por qué? Porque la libertad supone también esfuerzo.
Irresponsabilidad.
No
lo enseñan en la escuela.
Claro, si yo fracaso, fracaso yo y tengo que empezar de cero. Entonces, hombre, vamos a ver, si a mí me da, yo no tengo por. Y el común de los mortales no tiene por qué pararse a pensar de dónde salen los 1.500 euros que me da el Estado. Si a mí me da el Estado 1.500 euros, claro, cuando. ¿Qué es lo que sucede? Que el día de mañana, cuando una sola persona está manteniendo a cuatro, esa persona o se va o pasa a ser
de las cuatro,
entonces son cinco. Entonces, cuando ya hay que buscar dinero del sector privado, que es el que mantiene al sector público, y el sector privado no existe, pues está totalmente destruido, desgastado, pues entonces empieza la miseria.
Y es peor porque están hablando, están pagando toda esta fiesta con deuda pública.
¿Qué es lo que
al final
hace?
Es claro, anticipar gastos, impuestos de los que...
Cada español debe más de 30.000 euros de deuda pública. Cada español, que se dice
pronto.
Y además
no tienes la opción de decir, quiero condenarla. La mía quiero condenarla.
Pero
tú,
a una persona que le dan el salario mínimo, vital, que además recibe asistencia de los ayuntamientos. ¿Qué le vas a decir tú de dónde viene el dinero, de dónde no viene? Porque todos somos cortoplacistas. Entonces, mientras a mí me mantengan, ¿Qué es eso de la deuda pública? Eso no llega a la realidad.
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que esa parte del presupuesto público es importante, pero también es muy importante la parte del dinero público que va en subvenciones a empresas y a del tercer sector, que a mí me encanta hablar del tercer sector, tipo ONG que atienden a los menores migrantes o a empresas que trabajan en la dependencia. Esas partidas son muy grandes también.
Claro, pero vamos a ver.
Y subvenciones ayuda a un montón de empresas, claro, que no se sabe dónde va ese dinero público.
Una cosa es
que hay que hablar de todo.
El Estado, vamos a ver, el capitalismo no puede ser un capitalismo puro o libertario, es decir, aquel que no tira del carro.
De lo más desfavorecido.
Se muere, ¿no? No, eso no puede ser. Yo entiendo que el Estado debe ser asistencialista. Que es lo que hemos llamado el estado de bienestar. Sí. Es decir, es la solidaridad. Pero claro, que fácil es ser solidario con el dinero de otro. Sí, claro, yo soy solidario con el dinero de los que trabajan, no con el dinero mío. Eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Entonces, no, ¿qué es lo que hay? Y además, cuando se utiliza con carácter clientelar. Es decir, para garantizar el voto. No, hay que prestar la asistencia que se debe a prestar.
Y a quien se la merece y la necesita.
Efectivamente, ¿no? Y además, mucha de esa ayuda debe ser, hay que distinguir entre aquel que necesita la asistencia de forma crónica, porque la necesita de forma crónica, y aquel otro que tiene un bache y que la necesita de forma puntual.
Para ayudarla a
salir. Entonces, lo que no puede ser es que el que la necesita de forma puntual le resulte más cómodo quedarse de forma crónica, decirle, vamos a ver.
No solamente, Pedro, que
yo
se
me
le
quedo
resulte,
en paro. Perdóname,
es que el sistema te lleva a convertir
a un
dependiente crónico.
Es que lo que no puede ser es que el sistema, alguien que se quede en paro, en vez de ayudarlo a que se reincorpore al mercado laboral, le resulte más rentable quedarse en paro que trabajar. Eso es lo que no puede ser.
Durante un bastante tiempo.
No, es lo que no puede ser, ¿no? Y durante bastante tiempo no, de forma cronificada. Hay personas que ponerse a trabajar es perder dinero o perder calidad de vida.
Yo un día le preguntaba a un funcionario del SEPE que si no era más fácil, en vez de darle una ayuda a un parado de larga duración o de mayor de una edad, darle una bonificación a la empresa que lo contrate.
Por ejemplo.
Y
por
se
ejemplo.
Me queda así. Eso como digo.
No, por ejemplo. Por
es
ejemplo.
Decir, fomentar el empleo, no fomentar el,
no, y,
el
sofá. Y reducir la carga fiscal que tienen las empresas. Es que aquí nos han metido un hachazo. Un doble hachazo.
Es cobrar para después pagar.
No, han metido un doble hachazo. Aquel que se llama el Partido de los Trabajadores le ha metido un hachazo a los trabajadores en la nómina con la subida de las cotizaciones para que no se note. Pero un hachazo brutal que hace una pérdida de poder adquisitivo enorme. Y en segundo lugar, nos han metido, no sé si por la puerta de atrás, por la puerta de al lado o incluso por la puerta frontal, 2 años más de trabajo para poder uno jubilarse y ha pasado totalmente inadvertido.
Sin
claro,
pena ni gloria.
Entre escándalo y escándalo nos han colado, venga, en vez de 65 años te jubilas ahora a los 67 y no pasa nada. No, pero ¿por qué? Porque vamos a ver, ahora te voy a subir en vez del 1%, te voy a subir el 2%, que no lo pagas tú. Que no lo paga el Estado, me refiero, que lo pagan
los trabajadores.
Las empresas.
Sí, que, sí, pero siempre lo paga el trabajador. Porque si la empresa se lo paga a alguien es porque el otro lo trabaja.
Efectivamente, el trabajador. O sea, te voy a subir un porcentaje, te voy a decir que vas a, bueno, tienes 50 euros más de pensión. Mira, que es que tienes 50 euros más de pensión. Lo que no te dicen es que vas a tener que trabajar 2 años más. Entonces, claro, sí, a 50 euros más por 2 años más de trabajo, pues menuda gracia nos han hecho. Y esto ha pasado, como decías tú, sin pena ni gloria, totalmente desapercibido. Y entonces nos han metido los 2 hachazos más duros, uno por la vía de tener que trabajar 2 años más y otro por la subida de las cotizaciones. Eso, a partir de ahí, ¿qué hacemos?
Nada, estar un poquito no pasa mejor informado porque, de lo que echamos y no comernos lo que nos dicen de primeras dadas, ¿no?
Claro, pero aquí, como decía, están los buenos y los malos. Entonces, los supuestos buenos te cobran más, te llevan a la miseria.
Llegan lo que hagan, está bien.
Bueno, mienten absolutamente, de una forma absolutamente descarada, ¿no? Es que España va como un cohete.
Yo te digo que algunos españoles van como cohetes, ya te lo digo. Bueno, hay gente que va muy bien.
Claro, no.
Y
va.
Si tú y yo nos queremos poner aquí a ganar dinero, mañana
me hago,
digo cómo
si
lo
yo quisiera ser
y nos hinchamos.
Si yo quisiera ser rico y no.
Pasa que hay que tener un poquito de estómago.
Mira, voy a decir una cosa. Si yo quisiera ser rico, si, y me diera igual cualquier tipo de principio o valores, me hago socialista.
no hace falta ser social.
Está, y me hago amigo de Pedro Sánchez y siendo amigo de Pedro... Mira, vamos a ver. Jesús Calleja. ¿Ustedes saben cuánto de pasar de a cobrar su productora? Estoy hablando en términos figurados porque no me
Volando voy.
La cifra exacta.
Planeta Calleja.
De cobrar 200.000 euros de dinero público, pasar a cobrar 7 millones de euros en un año.
Pero ese es como Mbappé.
No, pero vamos a ver. Es que...
Y como Ter Stegen, que ahora quiere ganar
el
más.
El cuñado... Porque vamos a hablar... Esto es como cuando dice, no, el cuñado es el que rompe la familia. El cuñado Pedro Sánchez. ¿Sabes el dinero que ha amasado?
Con los hermanos Begoña Gómez.
Sí, sí.
Ah, yo no lo sabía. Pensaba que solo tenía padre. Que
falleció. Bueno, es el que gestiona los negocios y todos esos locales han pasado a ser arrendados por administraciones públicas o por empresas públicas.
Que pagan bien, por cierto.
Que pagan por encima del mercado muchas veces.
Y los días 28.
Sí, por adelantado.
Y no tienen ocupa. Entonces, y no tienen ocupa.
Esto, vamos a ver, hacemos un listado y es que tendríamos que hacer un monográfico y el pobre José ahí tendría que estar 24 horas en la realización y nosotros haciendo el listado.
No puede, José ya trabaja 24 horas.
Haciendo el listado de cómo están esquilmando y untando a sus amigos. Vamos a ver, fíjense ustedes, aunque parezca la cosa más sencilla del mundo, ¿no? La cosa más trivial, por decirlo de alguna forma. ¿Ustedes pueden crear un puesto de trabajo de una oficina que nadie sabe que existe? Estar 8 años cobrando dinero público sin saber ni siquiera dónde es la oficina.
El que está cobrando.
El pobre hermano de Pedro Sánchez. Qué casualidad que una diputación socialista le creó un puesto de trabajo para que durante 8 años, que coincide además casi con la subida al poder desde que es secretario socialista, ¿no? Que fue
antes de llegar a la presidencia del gobierno ya tenía.
Sí, fue en el 2017, por ahí, ¿no? Secretario del Partido Socialista. Pues, no, pero ustedes imagínense este hombre, vamos a ironizar un poco. Si uno se va unos días de vacaciones y ya no sabe qué hacer y se pone nervioso, este pobre hombre... Imagínense lo que ha sufrido el hermano de Pedro Sánchez, que durante 8 años no sabía qué hacer en su puesto de trabajo, lo que ha tenido que sufrir ese hombre. Fíjense, se sufrió tanto que como no sabía qué hacer, se fue a Portugal y estableció allí su residencia. Para pagar menos impuestos en Portugal, no vaya a ser que los impuestos que él pagase en España se lo llevara a los ricos.
Los ricos portugueses son más buena gente.
Es un hombre sacrificado. Imagínense el sacrificio que ha hecho el clan de los Sánchez en Gómez. Porque esto es un clan ya como Ceausescu, ¿no? Es decir, el sacrificio que ha hecho que la pobre esposa le tuvieron, sin haber ido a la universidad, le tuvieron que crear una cátedra para que ella pudiera recibir dinero de empresas y pudiera recibir a aquellas pobres empresas que estaban en el extranjero y que no habían recibido el dinero de Europa para poder proceder al rescate. Los sacrificios que ha tenido que hacer esa mujer, que dar títulos de cátedra sin ser catedrática, ni siquiera universitaria.
¿Sabes algo de las actividades de Begoña Gómez al frente del Instituto Africano de no sé qué?
Imagínense de cooperación. Ustedes imagínense.
No se ha hablado nada de eso.
El presidente del Instituto de Empresa se levanta por la mañana, ya que estamos ironizando, ¿no? Se levanta por la mañana y dice... Yo necesito a una directora, a un director, a una persona que me lleve el Instituto de Empresa en África. ¿Quién es la persona que más sabe de África en toda España?
Vamos a hacer un proceso de
que estuviera dispuesta...
Concurso de mérito.
Estuviera dispuesta a recibir 5.000 euros al mes nada más. Ese pobre sueldo, ¿a quién se lo vamos a...? Ah, pues mira, claro, a Begoña Gómez, que es la mujer de Pedro Sánchez, pero yo no la conozco por ser mujer de Pedro Sánchez, la conozco porque ella siempre fue una persona que se la conocía en África, sus relaciones con África.
Se la presentó María Teresa Fran de la Vega, que había tenido una relación con África importante. Bochornoso.
A eso voy. Es que ya ni ironizándose gracias ya, y además, ¿qué es lo que ha hecho? Pues tener relaciones con Marruecos, principalmente con el ministerio, utilizar ese puesto para ir, porque ya se reconoce que con el Falcon se iba para asuntos particulares también. Y todavía no nos hemos enterado para qué fueron más de casi 60 veces con el Falcon a República Dominicana. No sé si tendrá que ver algo con los hidrocarburos que se refinaban allí y que estaba prohibido su entrada en Europa, ¿no?
Algún día se sabrá toda la verdad.